amigos oyentes de 9 Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión le proponemos un tema a todos nuestros oyentes que tiene que ver con problemas que presenta todo el mundo. Y curiosamente en nuestro país, pues nos han contado que se nos va a acabar el gas, que hay necesidad de hacer fracking, una cantidad de cosas, porque el mundo petrolero pues domina aún la vida del siglo XXI. Pero hay otras opciones, hay otras miradas, hay otras posibilidades tecnológicas que nos podrían generar eso que nos mueve en el mundo entero, la energía. Si usted se pone a pensar toda la cantidad de energía que consume diariamente, no solamente en alumbrado, sino también calentando el agua, cocinando, transportándose, en fin, en todos los escenarios donde nos movemos diariamente, pues allí tenemos ese tema, la energía. Y la energía ha dinamizado y ha cambiado la historia del mundo. Primero pues tuvimos el tema del vapor, después el carbón y pues ahora el petróleo, pero también pues han venido desarrollando durante el siglo XX otro tipo de energías, la energía nuclear, que en algunas veces pues ha sido muy exitosa, pero en otras como Chernobyl pues nos dio lecciones del peligro que representa el tema de la energía nuclear. En esta ocasión nuestro invitado es un profesor que es doctor en ingeniería nuclear. Es de las pocas personas en el país que puede decir a ciencia cierta sobre el tema nuclear. Profesor Hernán Carvajal Osorio, bienvenido a los micrófonos de 9 Minuto Radio. Pues usted tiene un doctorado de la Universidad de Florida y tiene una maestría también en el mismo campo de la ingeniería nuclear desde la Universidad de Illinois. Pero su pregrado es de la UIS, de la Universidad Industrial de Santander, en ingeniería eléctrica. Bienvenido.
Sí, muchísimas gracias. Pues me complace mucho, sobre todo ese interés suyo que está demostrando, ha venido demostrando sobre este campo de la energía, que pues eso es lo que mueve todo,
sí,
incluso nuestras vidas.
Usted ha hecho una gran cantidad de cosas muy interesantes en su vida académica y profesional, y resulta que últimamente está dedicado al tema de la sostenibilidad energética, también un poco al tema del transporte eléctrico urbano, la movilidad sostenible, en fin, hasta vías, se ha dedicado a proponer vías y transporte sostenible. Cuéntenos de esa labor suya durante todos estos años de academia y que lo identifica usted como un científico dentro del campo colombiano de la ingeniería nuclear.
La ingeniería nuclear pues tiene una importancia grande en el mundo realmente, con muchas dificultades, empezando por su nacimiento, que fue una cosa muy crítica y grave, como fue las armas nucleares que sí, todavía se siguen fabricando, que eso es lo lamentable. Eso, pues, ese nacimiento ha sido muy perjudicial para el desarrollo de la energía nuclear, que tiene una gran cantidad de ventajas, y ahora más con las cuestiones de preocupación del medio ambiente, porque la energía nuclear pues no tiene casi emisiones de ninguna clase, y eso es una gran ventaja, como lo han aprovechado, lo están aprovechando varios países. Pero también es una tecnología pues bastante adelantada, que necesita tener un cuerpo científico técnico importante. Colombia ha tenido intentos. Precisamente yo, después de un tiempo largo fuera del país, regresé acá, me llamaron para ser subdirector del Instituto de Ciencias Nucleares. Uh-huh. Y justo un poco después de que yo me retiré allí, no por mi retiro, pero cerraron este instituto, lamentablemente, y entonces ahí sí quedamos, pues desde el punto de vista institucional, casi en cero. Pero de todas maneras hay algunas universidades, sobre todo la Nacional, ha estado uh-huh. trabajando en eso y sigue trabajando, porque además de la parte pues de potencia eléctrica, que es la parte pues más grande, hay muchos usos en industria, en medicina. Yo creo que casi todos hemos pasado por exámenes de medicina nuclear.
Sí, sí, sí.
Entonces, esas son cosas que no se conocen realmente, y se sigue, por supuesto, capacitando técnicos y todo para manejar radioisótopos, manejar fuentes de radiación como las que hacen tratamiento de cáncer, uh-huh. por ejemplo. O sea, hay muchas aplicaciones que no se conocen, menos ahora, pues porque si el instituto ya no está, aunque se siguen haciendo unas funciones indispensables, todavía pues sobre todo relacionados con la medicina y con la capacitación de técnicos. Pero eso en la parte nuclear, pues que Colombia estaba un poco al margen en cuanto a esa aplicación de potencia como tal, porque pues también es toda energía o producción de potencia a gran escala, que no sea la de petróleo y carbón que usted mencionó, es siempre bastante más costosa, más complicada tecnológicamente, y eso es lo que ha influido mucho en eso que usted también había llamado de la era del petróleo, que pues pensábamos que era en el siglo XX, que se había ido con cambio de siglo, pero no, los combustibles fósiles, incluyendo pues petróleo, carbón y gas, los principales, esos van a seguir predominando en el mundo, en cierta forma, desafortunadamente, pues por las emisiones, que están siempre asociadas con cualquier combustión. Inclusive, por ejemplo, si quemamos basuras o sacamos pues energía con combustión, pues la combustión es la que produce estos gases de efecto invernadero. Entonces, y con respecto a lo de movilidad, pues, oye, caramba, en el mundo entero hay un movimiento y con muy buenos resultados, en donde ya se está yendo hacia la electricidad, uso de electricidad en las ciudades sobre todo, por esta gran contaminación pues que representan los combustibles fósiles, sí. Que todavía en Bogotá, desafortunadamente, pues es el casi el 100% de uso todavía, aunque en América Latina estamos, ya tenemos, según leí por ahí en la prensa, primer puesto en cuanto a venta de vehículos eléctricos e híbridos en Latinoamérica. Eso es muy llamativo, aunque claro que la cantidad de todas maneras es pequeña todavía, porque es todavía costoso, ¿no?
Veamos un poquito antes de meternos en el tema de la movilidad de los vehículos y toda esta la vida cotidiana de la ciudad. El tema de la ingeniería nuclear en Colombia, pues pareciera que está trancada, es decir, no hay como un interés realmente del gobierno, del Ministerio de Educación, de proponer y desarrollar este campo del saber.
Pues sí, como le decía, muy desafortunadamente, y las personas que estaban preparadas y todavía pues que existimos, pues realmente en esa área pues poco es el campo de acción y bueno, eso en parte hace que yo esté más dedicado ahora a la movilidad, sí. Porque estoy pues vinculado a la Universidad de la Gran Colombia, a la Facultad de Ingeniería Civil, y ahí pues estamos haciendo estos trabajos sobre movilidad y muchas otras universidades. Tenemos una red académica nacional que tenemos como 100 docentes que estamos interesados y trabajamos cuestiones de movilidad. Pero la energía nuclear ahora también vuelve a retomar una importancia por lo que mencionaba de respeto al medio ambiente. Y también pues buscando nuevas fuentes de energía pues que no sean los combustibles fósiles, porque aunque casi parece que no se van a acabar, que eso también en el siglo XX era uno de los argumentos que sí, que pues que tenía que se estaba agotando y eso, lo cual pues se ha demostrado que no es como tal. Pero ahora por el interés del medio ambiente, es lo que pues hay mucho movimiento ya y ya mucho más conciencia sobre esto, y eso es lo que se ve pues que está pues volviendo a retomar fuerza. Hay unos desarrollos muy, muy importantes de reactores nucleares, por ejemplo, de gran seguridad, siempre han sido bastante seguros, a pesar pues de accidentes que han ocurrido, pero de todas maneras es una fuente muy, muy segura y muy utilizada en el mundo, que aquí en Colombia, precisamente por lo que hablábamos, pues poco se conoce y seguramente en el gobierno, ojalá que esté hablando yo mal y esté interpretando mal, pero en el gobierno y las entidades pues fundamentales como que no están muy al tanto de esos adelantos, y precisamente pues tenemos que tener al menos alguna gente preparada para cuando estemos decididos ya en ese campo mucho más de lo que hemos estado, pues no haya que empezar desde cero, sí, que va a ser mucho más difícil.
Sí. No, y el normal de la gente cuando hablamos de energía nuclear, siempre están pensando en bombas nucleares, que es lo primero que se le llega a uno a la cabeza. Pero usted mencionaba al comienzo de nuestra charla medicina nuclear. Yo alguna vez cuando me acerqué al tema, yo dije, uy, eso es rarísimo, esa cosa, ¿cómo será? Pues nada, era un isótopo que te tomabas o que te inyectaban y pasabas por una máquina y ya. Pero eso tiene un control científico, es decir, eso no es que llega cualquiera y te lo aplica, no. Además se supone que en el país debe haber un control técnico sobre los isótopos que se están utilizando en el campo médico. Y creo, espero no estar confundido, pero Colombia hace registro también de los isótopos a nivel médico que se manejan en América Latina, porque no todos los países en América Latina tienen la posibilidad de hacer ese tipo de control.
Sí, pues de este control, la verdad, como le decía, pues habiendo cerrado este instituto y pues no he tenido pues mucho contacto últimamente con algunas entidades. Hay una oficina de energía nuclear o de cuestiones nucleares, mejor, el Ministerio de Energía. Y entonces esa oficina debe ser, pues, es la que está pues encargada de ver que se cumpla esas regulaciones internacionales, porque una entidad muy importante del mundo es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el que realmente da la pauta, construye esas normas. No es el que está obligando pues a que se cumplan, pero sí hay una serie de acuerdos que debe cumplir Colombia y todos los otros países que quieren hacer usos tanto pues de bélicos como pacíficos.
Sí, sí.
Todo eso está pues regulado, pero como usted sabe, estas entidades internacionales, pues ellos hacen son recomendaciones, están muy pendientes, pueden incluso hasta decir que aplican sanciones, pero no pueden obligar a los países. Entonces, de lo que usted me comenta de América Latina, pues que Colombia esté ayudando o colaborando con otros países, la verdad no tengo uh-huh. esa información, porque sí lo que sabemos es que países como Argentina, Chile y Brasil, pues sí están bastante más desarrollados que Colombia. Uh-huh. Perú también tiene actividades en esto. Ecuador sí, no sé, parece que de pronto lo que usted menciona sea más con Ecuador y otros países, tal vez Bolivia o Uruguay, que sí sé que no tienen casi cuestiones relacionadas con la energía uh-huh. nuclear. Entonces, pero sí, como le decía, la medicina, sabemos, hay muchos laboratorios que hacen estos exámenes con medicina nuclear. Usted bien lo acaba de decir, es una inyección con un radioisótopo que hay que importar. Alguna vez aquí en muy pequeñas cantidades se produjo en este sí. instituto que mencioné, pero pues no, eso comercialmente pues no. Y este instituto, eso era una de las actividades muy importantes que hacía el instituto. El instituto importaba eso y a la vez distribuía a los hospitales del país uh-huh. estos radioisótopos, que tiene un manejo especial, un manejo pues que tiene que tener licencias, etcétera. Ahora, la verdad, no sé, pues es el Ministerio de Salud, que, uh-huh. que está a cargo de esta actividad, y todo eso está muy controlado. Los técnicos que manejan eso tienen que estar preparados, los sitios donde se utiliza eso tienen que estar muy bien protegidos pues para el resto del público. O sea, hay una cantidad de regulaciones fuera de las cuestiones de seguridad. Uh-huh. O sea, manejo de risotto, pues en la parte industrial que se utiliza también con, pues no digamos bastante, pero sí con mucha frecuencia, se manejan fuentes radioactivas de alta intensidad y ha habido alguno que otro accidente. Afortunadamente en los últimos años, 10 años digamos, no se ha sabido, y ojalá que no haya ocurrido pues este tipo de accidentes, uh-huh. pero personal técnico que pronto por accidentes se han irradiado de manera considerable y pues han perjudicado mucho su salud. Esos radioisótopos fuertes se utilizan, por ejemplo, para cuando están construyendo oleoductos o gasoductos, para ver pues que las soldaduras y eso quedaron bien uh-huh. en estos gasoductos y oleoductos. Y como aquí tenemos el problema con había y todavía sigue habiendo sí. de la guerrilla volando estos sí. gasoductos, entonces eso era muy, o es muy activo ese campo también uh-huh. y otras aplicaciones industriales.
Quizás el tema de la energía nuclear se politizó ciertamente a través de los hechos de la Segunda Guerra Mundial, dolorosísimos, y hoy se utiliza como una herramienta de terror. En la Guerra Fría fue espichar el botón, ¿no? Hoy en día vuelve otra vez al escenario Corea, Irán, los mismos Estados Unidos que rompieron ese pacto del uso de las armas nucleares. En fin, sigue siendo el terror del mundo.
Sí, eso ha sido desde muchos años, y no solamente la Guerra Fría, que era entre las dos grandes potencias, con unos arsenales que todavía son inmensos, en donde se dice, y yo lo creo, tengo información, que sí, que eso sí, si estas dos potencias llegaran a encontrarse, e incluso la China también, pues es decir, acabaría ahí, pues hasta ahí llegamos todos, sí. La humanidad, tal vez la Tierra seguirá, porque la Tierra tiene un gran poder de renovarse, de volver a, pero seguramente sin seres humanos o de otro tipo, sí. tal vez de seres humanos que tendríamos mucho más. Entonces, eso ha hecho que ellos mismos se tengan que autolimitar, y aunque no haya acuerdo, de todas maneras ellos saben que pues si se desata una cuestión, sobre todo entre ellos, pues no, es acabarse, es decir, ahí no gana nadie,
sí.
todos perdemos.
Todos perdemos.
Pero otros países, como usted me bien menciona, Irán, incluso Pakistán, la India hasta cierto punto, que pues tienen también esa tecnología bastante avanzada, la utilizan para producir potencia eléctrica, o sea, de usos pacíficos, pero usan también eso pues como una herramienta, pues digamos, para nosotros nos aterroriza, que ojalá nunca pues vuelva a llegar a ocurrir esto que ya se hizo pues con estas poderosas, por la cantidad de energía que sí. Es muy intensa sobre uh-huh. todo. Entonces pues el ser humano no es la primera vez, o sea, con un pedazo de madera, pues si no es para cocinar o para esto, muchos humanos lo han utilizado como un garrote para matar a otra sí. persona. Entonces el ser humano es el que no hace un buen uso de esto. Pero de todas maneras utilizan eso como arma política exactamente y para amenazar y pues para que se le ponga más atención, para que también a veces pues para forzar ciertos acuerdos y demás por cuestiones de limitaciones internacionales o de otras sanciones incluso uh-huh. que tienen. El caso de Irán es muy típico, pero ellos también tienen una tecnología relativamente avanzada que no se sabe, pero parece que todavía pues no tengan el arma nuclear como tal. Sí. Porque hoy en día también pues con toda la información que está disponible, digamos, pues no es realmente imposible pues que, uh-huh. que se pueda desarrollar, menos mal, la cantidad pues de países, eso no sea pues popularizado, porque sí, por lo que le decía que la tecnología pues no es fácil.
Sí, es costosa.
Gente, ¿no? Y gente muy especializada uh-huh. en eso, pero el que se proponga y tenga los recursos, pues sí puede llegar a eso. Caso Israel. Israel pues que es muy avanzado tecnológicamente, ellos nunca han dicho y tal vez no vayan a decir si la tienen o no la tienen, pero los que conocemos de esto estamos convencidos que sí tienen arma nuclear y pues la tienen ahí pues también, entonces tienen en esa incógnita precisamente como instrumento político también.
Sí, sí.
Muy desafortunado, ¿no?
Hay que recordar que la energía nuclear que se utiliza para producir energía de consumo en las ciudades, pues países como Estados Unidos tienen un montonón, Francia también, Francia está desmontando algunas, Alemania, son países que tienen ese tipo de energía y que la mueven todos los santos días, ¿no? Entonces, porque uno siempre tiene como referencia Chernobyl, Rusia, uno dice, uy, lo ruso fue terrible. Pero no solamente son ellos los que tienen energía nuclear en el mundo. Don Hernán, usted es un hombre que se ha interesado últimamente en el tema del transporte. Las ciudades, no solamente Bogotá o Medellín o Cali o cualquiera de esas, hacen o tienen problemas muy serios con el tema de movilidad y de contaminación. Desafortunadamente las políticas en el país en algún momento le dijeron a los señores del transporte público, cambien sus motores de gasolina y pongan motores diésel porque el diésel es más económico. Son una serie de políticas que se hacen allí ajustándose más bien a lineamientos que les colocan desde afuera y no desde el interior. Y ahora estamos padeciendo un poco el resultado de haber cambiado la tecnología de la gasolina al diésel. No significa que la gasolina sea mejor o peor que el diésel. Ambos son igual de tóxicos. Esta movilidad eléctrica que se intenta hacer en el país, pues ahora tiene una serie de auxilios. Tener un automóvil eléctrico le da a usted una serie de ventajas. Pero siempre tenemos el problema, ¿dónde lo cargo? ¿Cuánto me dura la cargada del vehículo? Hay que diferenciar qué es un vehículo urbano y qué es un vehículo para salir a carretera, sobre todo cuando estamos en el campo del tema eléctrico. En ese sentido, ¿usted qué estudios ha podido desarrollar y cuáles son las propuestas desde su mirada al tema del transporte eléctrico urbano?
Sí, pues como lo decía al comienzo, casi en todo el mundo, bueno, no en todo el mundo la verdad, pero en muchos países, sobre todo pues los más desarrollados, Europa, casi toda Europa, están en un plan de aprovechar pues la electricidad precisamente por esa parte ambiental, que y por lo del calentamiento global, que es una cosa que estamos experimentando, o sea,
y que es real, que, ¿no? Por más de que Trump diga que no.
Exactamente, sí. Allá, como usted decía, cosas políticas, y eso es lo que, más intereses económicos, es lo que ha predominado siempre en todas estas actividades y sobre todo por el transporte, que es una necesidad pues ineludible. Uh-huh. Las ciudades cada vez crecen y crecen y necesitan más y más transporte, cualquiera sea pues la organización que se le da a la ciudad, porque hay muchas ideas pues de organizar las ciudades del futuro de manera tal que no dependan tanto, pues van a depender siempre del transporte, pero que de todas maneras no sea con los sistemas que tenemos actualmente, porque ya sabemos, lo vemos todos los días que nos movilizamos en Bogotá y otras ciudades grandes, pues es realmente una situación caótica. Pero más que cosas, digamos, que vengan del exterior y demás, yo digo que eso es del propio país, de cada país que realmente tenga unas buenas políticas, que en Colombia, pues en los documentos que he tenido oportunidad de consultar bastante ya, porque ya llevo algunos años pues trabajando en esto de movilidad, hay muchos documentos y de políticas excelentes, y los planes de desarrollo y todo esto tienen contemplado desde hace años la cuestión pues de transporte, irlo progresivamente pues cambiando. En este caso sería la electricidad, porque la electricidad pues todas las ventajas que tiene, que eso es lo que hace que cada vez el mundo esté pues más electrificado, digamos. Pero la cuestión es que cuando llega el momento de aplicarlos, esos planes y todas esas políticas y todo, no. Uno de los graves inconvenientes principales que se notan en Colombia en muchos campos es la falta de coordinación de las entidades, incluso las públicas. Eso lo hemos discutido en algunos foros y algunas reuniones que pues, asistimos y tenemos oportunidad de participar, incluso con el Ministerio de Transporte y otras entidades, la alcaldía, etcétera. Y hay mucha actividad y hay mucho de estos información y planes, como le digo, eso siempre ha habido. Entonces, pero esa descoordinación, un ejemplo, en recientes administraciones de Bogotá, no, que Bogotá, y resulta que se olvidaron de que esto era parte de una región ya prácticamente metropolitana, y era a propósito, y lo decía con frecuencia la persona más responsable de esto, que era la alcaldía, pues de que no, que Bogotá y que era lo que le interesaba, y las otras cosas con la región, pues eso era prácticamente, pues eran solamente discusiones con la gobernación de Cundinamarca, etcétera, y no llegaron hasta ahora a cosas muy concretas, hasta recientemente, digamos, porque indudablemente desde antes de la actual alcaldía ya se había firmado, estaba la licitación abierta, por ejemplo, para el Regiotram.
Sí.
Estupendo, es que eso es lo que Bogotá necesita. Si usted va a otras capitales del mundo, por poner un ejemplo, Lima, que es más o menos del mismo tamaño de Bogotá, ellos están trabajando en un plan para 6 líneas de metro.
Imagínate.
Y están trabajando, ya tienen la primera línea, está funcionando ya hace varios años, está casi lista, si no es que está lista en estos días la segunda línea, y ya están trabajando en la tercera. Y los planes, pues seguramente, ojalá puedan continuar. ¿Por qué? Porque es que una ciudad tan grande pues como Bogotá, Lima y otras, sí, y no tan grandes como Medellín, que nos la tiene ganada desde hace mucho tiempo. Bogotá es la mitad, digamos, Medellín es la mitad de Bogotá, y sin embargo, ¿cuánto hace que tiene metro? Entonces, la verdad que Bogotá se quedó tanto en infraestructura y en estos ejecutar estos planes, porque como le digo, ustedes planes de movilidad y eso de hace años ya, y no ha habido cómo
implementarlos. No ha habido poder humano, político tampoco.
No, y económico, porque ahí ha predominado mucho es la cuestión pues del negocio, un negocio más inmediato, y esto del transporte, pues es toda esta necesidad que tenemos, pues es un negocio que es muy bueno, pues tiene que ser, porque tanta gente. En Bogotá hay 12 millones de movilizaciones o de viajes al día. Y pues usted ve ahí, nomás puede hacer ya una multiplicación sencilla para ver el tamaño del negocio en Bogotá y otras ciudades grandes.
Sí. Ahí hay un problema de base, y es que el servicio público del transporte en Bogotá siempre ha sido privado. Ese es un gran problema. Cuando fue público, que fue el trolebús, que usted y yo conocimos, ¿cierto? Funcionaba muy bien hasta que decidieron acabarlo y se robaron los cables, acabaron con los buses. No, eso fue una cosa de locos. Yo recuerdo que cuando decidieron acabarlo, los conductores te dejaban entrar sin pasar por la registradora, colado. ¿no? Entonces, claro, desangraron el sistema hasta que lo acabaron. Yo no tendría las pruebas, pero yo sí me atrevería a decir que hubo muchas presiones de los sectores empresariales del transporte para acabar con ese tipo de transporte y para acabar con las empresas públicas de transporte. Hoy en día, el Transmilenio sigue siendo una empresa privada o manejada por privados sobre líneas que son de la ciudad, que son públicas. En fin, eso nos da mucho que pensar del poder que se tiene no solamente del transporte como tal, sino también de los combustibles, porque finalmente si nosotros lográramos en una ciudad como Bogotá tener un metro electrificado, los señores de combustible estarían diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Porque el transporte público consume muchísimo, muchísimo combustible diariamente y consume más que los privados necesariamente. Entonces ahí empiezan a pensar por dónde realmente va el agua al molino.
Sí, y lo otro que pues Colombia tiene que considerar es que Colombia no es un país petrolero, comparado pues con los países petroleros, sí, de verdad. Entonces, y usted mismo lo decía, que dentro de un año que no vamos a tener gas suficiente y demás, y estamos montando buses a gas, pues eso es relacionado más, según lo que he conocido, con lo que está pues planteado ya de que Colombia necesitará a partir de cierta fecha, y se supone que estamos muy cerca y se hace referencia a eso, a importar gas. Eso se sabía de tiempo atrás, por lo que le digo, Colombia, pues petróleo, estoy hablando de petróleo, pero el gas y por supuesto el diésel actualmente se importa, si mal no estoy, o esas cifras varían también constantemente, casi el 50% del diésel es importado. Y el diésel es muy importante y se utiliza mucho, y es casi pues el único combustible, por ejemplo, para carga, más para un país tan montañoso como el nuestro. Usted sabe que el motor diésel es el de más alta eficiencia, y no es fácil pues ir a electrificar, aunque eso existe en otros países, pues la carga se mueve por trenes eléctricos por todo el país, a velocidades mucho más altas. Pero bueno, aquí ojalá pues estaremos llegando poco a poco con esa tecnología que era la que existía antes de la gasolina, sí, digamos, pero hay mucho avance en eso también en todo el mundo. Colombia pues sigue quedada en cuanto a eso, pero entonces por lo menos hay una gran demanda de la carga que todavía se mueve, incluyendo los trenes aquí de Colombia, son locomotoras que pues, técnicamente son híbridas, es decir, son motores eléctricos con que va la locomotora cargando un motor diésel para producir esa electricidad, porque no tenemos los cables a lo largo de la línea férrea. Entonces, todas esas locomotoras de hoy en día, pues acá de Colombia incluso, como la de Cerrejón, que trabaja todo el día con cargas muy grandes, esos son motores, son locomotoras híbridas, en donde pues el funcionamiento es motores eléctricos y lleva pues una planta diésel para producir esa electricidad. Ese es el sistema pues híbrido, como lo tenemos aquí también en buses ya en la carrera séptima y otros sitios. Entonces, eso hace que la electricidad cada vez se necesite más, y en las ciudades, pues más por esta cuestión de la contaminación, que pues sabemos, la contaminación del aire es de las cosas que más afecta a la salud de las personas. Eso hay estadísticas, hay estudios, etcétera, que así lo comprueban, y casi que pues pudiéramos decir que estamos exagerando, pero que seguir metiendo combustibles en las ciudades tan grandes y tan congestionadas, porque ese es otro problema. Cuando pues el vehículo va, digamos, con una cierta velocidad promedio aceptable, pues como decir, ya la contaminación de por sí no es tan grande como cuando los vehículos están detenidos esperando que les dé vía en un trancón, y eso lo vemos también en los mismos buses de Transmilenio. Eso trancado, porque ya no hay por dónde. Uno de los problemas, el problema principal diría yo, además de los buses y esto que estamos hablando, de la falta de transporte, está en la falta de infraestructura. Pues miremos, Bogotá, ¿cuál ha sido la última infraestructura en cuanto a vías, ya sea para transporte público o para qué es lo que ha hecho últimamente comparado con lo que sí se hizo a mediados del siglo pasado, sí, que Bogotá como que estaba mucho mejor planificada, sí, y se hacía mejores cosas.
Sí. ¿Sí? En el tiempo de Barco, por ejemplo, que fue cuando empezamos a colocar puentes en las intersecciones, ¿no? Y eso arregló muchísimo el flujo de los vehículos.
Y eso,
pero hoy en día no. Bueno, hay una cosa adicional ahí, mi querido profesor Carvajal, y es el tema del costo de la luz. Resulta que en Colombia nosotros somos un país hidroeléctrico en su mayoría. Hacer las hidroeléctricas necesariamente rompe el equilibrio ambiental en donde se construye. Es decir, cuando usted coge un río y lo frena en su proceso, usted está acabando con el río. Lo quieran reconocer o no. Porque los sedimentos que trae el río, que es lo que alimentan las riberas de los ríos y que alimentan todas las plantas que están allí, pues se van sedimentando en las represas. Y entonces, cuando abren el agua para que baje otra vez a la zona del río, esas aguas van muy desnutridas. Entonces, el proceso ambiental que va río abajo cambia profundamente. Pero Colombia tiene una ventaja, y es que nosotros tenemos luz de sol todo el año. Aquí, como no tenemos problemas de estaciones, tenemos luz permanente, sol permanente. Eso significa que es una lástima que en el país no sea.
Excepto en Bogotá, que es bastante nublado.
Sí, pero
y no
igual,
es tan bueno para eso, pero sí.
Pero igual, manera, razón, igual sí. Manera uno puede tener energía eléctrica a través de paneles solares. Sí. Parece que ya hay una política nueva que permite que usted produzca energía desde su casa y la pueda vender al sistema de electrificación del país. Esa es una gran ventaja. ¿Cómo va ese desarrollo?
Pues yo diría que muy bien y muy reciente, por supuesto. Es decir, eso fue principalmente a raíz de las últimas leyes, decretos que ha sacado el país, sobre todo pues la que ha sido clave allí, la ley 1715 del 2014. Uh-huh. Es la que realmente abrió esas posibilidades que usted está bien mencionando. Había desde unos años atrás también incluso pues una ley que llamábamos la ley URE, o la de uso racional pues de energía, y pues promocionaba, digamos, y daba unas ciertas pautas y políticas sobre el uso de las energías renovables y alternativas también, porque como usted decía, pues la energía hidráulica que tenemos en el país, la mayor parte de la electricidad se produce con esta energía, es renovable hasta cierto punto con sí. Los problemas que usted acaba muy bien de mencionar, pero de todas maneras energía renovable, pero entonces otras alternativas, que son las que ahora precisamente, y usted ya ha mencionado, la solar, pero también la eólica, también muy buenas posibilidades y mucho desarrollo en el mundo. Eso, en el mundo se está desarrollando muchísimo estas otras alternativas y la mayoría buscando pues que sean renovables.
Sí.
Pero no quiere decir tampoco que porque son renovables, por eso, como usted bien lo dijo, para la parte hidroeléctrica no tenga problemas ambientales. Toda actividad humana sabemos sí. Que tiene su efecto sobre la naturaleza.
En alguna y parte entonces, generamos basura, eso sí, no hay nada que hacer.
Sí, entonces, indudablemente con las actuales leyes que dan pues una serie de subsidios y ayudas, eso pues se puede decir ha revolucionado la aplicación de esta energía en Colombia y estamos viendo últimamente ya varias, ahorita ya se me perdió hasta la cuenta por lo rápido que van sí. Montando plantas solares grandes, uh-huh. Las últimas una en Jumbo muy grande, pero cuando hablamos de grande todavía no se compara con una planta térmica de carbono, pues porque son mucho más grandes todavía en cuanto a la producción de electricidad. Pero de todas maneras, estas plantas grandes aquí no existían en Colombia. Uh-huh. Había mucho uso pues, de energía solar, pero a pequeña escala.
Sí, sí.
Y para las zonas no interconectadas del país, es decir, las zonas que no les llegaba la red nacional pues de electricidad, que está pues cubriendo casi la mayor parte pues, del territorio uh-huh. colombiano. Entonces, en estas zonas interconectadas, y hay un instituto para eso, que es el IPSE, que está encargado pues de llevar esta electricidad allá, y ahí era donde se utilizaban prácticamente pues estas fuentes que usted ha mencionado, la solar, eólica y otras, se promocionaba mucho, se ayudaba, el gobierno tenía subsidios para esas zonas, todavía los tiene por supuesto, pero ya con estas nuevas leyes, decretos, y eso ha salido, cantidad de decretos que dan una serie de prebenda y todo, y sobre todo, que usted también lo mencionó, abrió la posibilidad que antes no había de que usted puede ser un pequeño generador y puede vender a la red.
Sí.
Ahora, poder vender a la red no quiere decir que lo pueda hacer en este momento porque las electrificadoras y las distribuidoras de energía apenas están, tengo entendido, en un proceso de adaptarse a esas nuevas condiciones. Eso es lo que llamamos generación distribuida y autogeneradores.
Sí.
Existía, sí, en la ley anterior, una posibilidad, todavía creo que está vigente, en que hay unos ciertos sitios, como decir, un conjunto residencial grande o centros comerciales que tienen plantas de emergencia, y cuando había una cierta capacidad en adelante de producir electricidad, podían pues vender esa electricidad, utilizando esas plantas, vender esa electricidad a la red. En este caso, pues Bogotá está, ustedes sabemos, por Codensa, que ahora pues de otra empresa, de una empresa en el Italia, de origen italiano.
Sí.
Entonces, si a cualquier sistema eléctrico llegamos ahora con muchísimas fuentes de energía renovable y a pequeña escala o mediana escala, pero múltiples, digamos por miles, etcétera, eso representa un reto para las redes eléctricas para poder pues, manejar esa electricidad por la intermitencia
sí.
de la mayoría de ellas, pues sobre todo solar, eólica, pero más que todo la solar y otras que se están pues ya utilizando bastante, son con mucha intermitencia. Estábamos hablando precisamente la nubosidad, pues es el primer impacto que tiene, aunque hay sitios en Colombia muy bien y los están aprovechando, pues en donde el sol sí es decir, hay nubes como que no se aparecen, entonces sí. muy bueno, excelente. Y lo mismo la parte eólica, por ejemplo, sobre todo en La Guajira.
Sí.
La Guajira tiene unos recursos muy importantes de energía eólica y en cuanto a calidad del viento, digamos, para ese tipo de aplicaciones es una de las mejores del mundo, tengo entendido. No se ha hecho pues la utilización porque de todas maneras son energías pues que contra el petróleo tan barato y los otros combustibles sí. fósiles es muy difícil competir y por eso al gobierno le ha tocado pues dar
sí.
una serie de prebendas económicas y de subsidios y demás para que entonces y efectivamente en Colombia se nota ahora en comparación con otros países que sí nos llevan la delantera. Colombia está despertando, ha despertado, pero es un proceso no tan rápido y, como le digo, necesita una serie de adaptaciones técnicas muy pues, especiales o muy de la ingeniería sí. eléctrica y otros campos también. Pero entonces eso hace que no sea pues, algo que usted de una vez diga, bueno, ok, yo instalo aquí, en otros países así está, yo instalo aquí mis paneles solares y empiezo a vender la coherencia ahorita. Pues si usted me cuenta, digamos, que ya me acuerda de eso y dice, mire, yo ya estoy instalando mi panel solar, a ver, ¿cómo hago para venderle a usted electricidad? De pronto todavía le diga, no, un momentico, tiene que esperarse porque estamos sí. haciendo las adaptaciones
de las
sí. instalaciones incluso de su casa.
Sí.
Entonces, ese es el problema que se presenta, pero eso es lo que se está dando, eso es lo que viene, y usted, en países que usted sabe, España, Alemania y, por supuesto, Estados Unidos, la China tiene cantidades de estas energías y vende al sí. resto del mundo estos paneles solares, es uno de los grandes productores sí. pues, de esta tecnología.
Esa ¿sí? norma que tenemos nosotros aquí en Colombia también está en Argentina y en Chile, porque hemos hecho algunos programas con personas que trabajan el tema allí en estos países y eso ya es un hecho. Aquí la gran posibilidad que tienen los usuarios de la energía solar para producir energía eléctrica es que había un problema básico y eran las baterías. Entonces usted tenía su panel solar, su aparatico transformador y baterías. Y entonces cuando usted habla de baterías, usted está hablando de un costo adicional, está hablando de un producto contaminante porque cuando usted se acaba su vida útil, a ver qué va a hacer con eso. En fin, tenía una serie de problemas esto. Ahora con este nuevo sistema que usted se puede enganchar a la red nacional, en este caso Codensa en Bogotá, pues es una ventaja impresionante, porque usted alimenta su casa, pero el excedente ya no tiene que estar buscando dónde diablos qué batería le pongo a esto, ¿no? Entonces esa es una inmensa ventaja. Ahora bien, esta tecnología ha cambiado mucho. Cuando uno habla de paneles solares, el panel solar de hace 20 años es muy distinto al que estamos utilizando hoy, aunque en esencia sigue siendo lo mismo,
sí,
pero la tecnología ha mejorado muchísimo. Otra tecnología que ha cambiado de una manera impresionante es la bombillería. Hoy en día usted en su casa tiene son LEDs Y yo me acuerdo que los LEDs simplemente era el bombillito que le anunciaba en el equipo de sonido que estaba conectado, que era el bombillito ese rojo que aparecía por allí. Eso también ha cambiado muchísimo en los consumos en las casas, porque este tipo de bombillería no consume tanto y son muy eficientes.
Pues comparado con lo que teníamos hasta hace poco, la bombillería incandescente, indudablemente, pues claro que ahora tenemos esta otra tecnología, decimos que eso era realmente un gran desperdicio de energía. Sí. Pero pues la iluminación pues siempre ha sido una gran ventaja, digamos, para la humanidad, porque convierte en día a la noche, uh-huh. que antes no se podía hacer casi nada,
sí.
si no había la luz artificial. Entonces sí, y eso también ha beneficiado redes eléctricas y demás, en el sentido de que en estos países y ciudades, incluso como Bogotá, fuera de la industria pues y demás, pero para la parte residencial, el mayor uso de la electricidad es en la parte de iluminación. En cocina sabemos no tanto porque utilizamos mucho el gas natural. En Bogotá pues aire acondicionado no tenemos,
no calefacción
tampoco. Entonces aquí, por ejemplo, una ciudad como esta y muchas otras, pues el mayor uso la iluminación. Y entonces los diseños de las redes y demás pues estaban hechas, como decir, más acondicionadas para esos consumos. Y ahora pues al introducir la LED, que baja considerablemente esas potencias que necesitan, pues creo que Codensa está muy contento, porque la renovación de redes que tenía que hacer pues tiene que seguirla haciendo, y se necesita porque hay unas redes muy muy de mucha edad ya y que están fallando en algunos sitios, como en Chapinero, que lo vivimos. Yo trabajo ahí en Chapinero. Entonces pero creo que ahora le toca hacer menos, o incluso por ejemplo lo de semáforo para volver a relacionarnos con la movilidad, que esta semaforización inteligente, pues eso es toda base de bombillos LED. Ajá. Y los consumos principales de los semáforos eran pues la iluminación para dar las luces. Entonces ahora que ponen LED, entonces me imagino, pues excepto las redes que ya estén muy deterioradas por la edad, pero no tienen que inmediatamente decir, bueno, voy a poner este bombillo y ahora me toca cambiar toda la red. Me imagino que están aprovechando al máximo pues esta red. Entonces es una enorme ventaja, pero ojo, en otros países sí la cosa es muy distinta. Países como sabemos pues con los cambios de clima que hay pues durante el año,
las estaciones
y demás, ahí sí que hay que tener aire acondicionado, calefacción, y eso es casi todo el año, porque cuando está frío pues es casi la mitad del año la calefacción, y cuando está caliente el aire acondicionado. Entonces todo el tiempo, y acá pues están en la costa con hoteles y demás, se utiliza mucho, y más ahora que la construcción moderna realmente es menos consciente con lo del ambiente, porque el apartamento que hacen en Bogotá, el mismo lo duplican por allá en Cartagena. Claro, en Cartagena usted pues está obligado a poner el aire acondicionado.
Y con vidrios, ¿no? El vidriado es impresionante.
Exacto, y antiguamente, pues cuántas casas en Cartagena todavía no hay que usted ve que son frescas y todo, y no tienen aire acondicionado.
Sí.
Porque la construcción estaba pues adaptada para las condiciones climáticas. Actualmente no, la construcción ya la hacen casi parece igual, sin importarles pues. Pero en los países otros pues con estos climas extremos gastan muchísimo y tienen que estar muy pendientes de aislar la casa, y todo eso es para ellos de los consumos más altos en esta parte doméstica, digamos, pero para nosotros es otra cosa. Entonces por eso valga la pena pues que Colombia tiene ciertas condiciones que no tienen que duplicarse, replicarse lo que existe en otras partes, sino que hay que estudiar las condiciones locales propias y que Colombia pues el clima realmente es muy benigno.
Es una bendición
comparado con otras.
Uy, sí.
Entonces todo eso influye, ¿no?, en estas necesidades de electricidad.
Volviendo al tema del transporte electrificado, hoy el mercado se lo están peleando los chinos, y en el caso colombiano lo están peleando la Renault y BYD, que son dos empresas muy poderosas que tienen el mercado. En algún programa que hicimos en otra ocasión, hablamos de la posibilidad de electrificar carros que ya están hechos, ¿no? Y en este caso lo hicimos con Dodge Logan y contamos esa historia, pero llegó el tema político y cerraron la puerta. Entonces usted ya no le puede cambiar la fuente motriz a su carro de gasolina para convertirlo en eléctrico. Eso tiene una serie de problemas ahora. Pero, el gran problema de los carros eléctricos es el costo inicial. Algo que la gente de primera mano ve. pero el costo final realmente baja muchísimo. Cuando usted ya no tiene que hacer cambios de aceite, afinación de motores, una cantidad de cosas que se quitan encima, porque un motor eléctrico, para romperlo, no, usted tuvo que tener la mala intención de desbaratar el motor eléctrico para acabarlo. Creo que esa es una opción muy económica finalmente, es decir, en el proceso de vida del vehículo es muy económico.
Pues eso es uno de los puntos clave, digamos, para, por ejemplo, el caso del transporte público, que indudablemente un bus eléctrico, y como pues no hay una producción grande, masiva en el mundo todavía, ya la existe y hay bastante, pero no suficiente. Entonces, ese costo, la inversión, digamos, inicial es mucho más grande. Pero si usted se pone a calcular, más la incertidumbre en los precios de los combustibles, si usted se pone a calcular a lo largo del tiempo, no solamente por el aspecto energético, sino por la durabilidad. Un tren tiene una duración muchísimo mayor que cualquier bus o vehículo a combustión. Entonces, esa es la parte que ha fallado en muchas partes, y aquí en Bogotá especialmente, donde no, que es que eso cuesta mucho, que entonces no pudimos ahora meter, digamos, los buses nuevos de Transmilenio eléctrico, son pues costosos. Claro, el que le interesa sacar la ganancia muy rápido, pues no le servirá grandemente. Pero si hay unas políticas de gobierno y demás que haga ver que esto no es para cuestión de 2-4 años, sino que tiene que ir para unos 20 años por lo menos. Entonces, y mucho más, la parte eléctrica esta es dura todavía, tiene duraciones mucho mayores que se ven los metros, ¿no? Vaya al metro de Buenos Aires, ahí se da cuenta que fue el primero, si mal me entiendo, de Latinoamérica. Entonces, eso hace que los costos, como usted dice, más la eficiencia de la parte eléctrica es muchísimo más alta. Motores eléctricos hoy en día tienen eficiencias de 90%, comparado con 20, 20 y algo, de pronto no llega a los 30% de eficiencia, más los gastos cuando el bus está detenido, cuando arranca, cuando llega al semáforo, etcétera. El motor de diésel o el que sea está gastando energía, está contaminando, en cambio el eléctrico no. Entonces, una cantidad enorme de ventajas que por eso hace, y hay ciudades ya, en la China precisamente que usted menciona, en ciudades que no recuerdo el nombre ahorita, ya transporte público todo eléctrico. Y para Shanghái, si mal no estoy, para el próximo año o algo, es una obligación ya transporte público todo eléctrico. Y eso también va llamando a los particulares a ir pues comprando más, y pues lo estamos viendo en Bogotá o en Colombia. Pero claro, como los costos son tan altos, ¿y eso por qué? Pues es una ley, digamos, una regla de economía que sabemos todos que por la escala, ¿no? Entre más grande la escala, pues es que se reducen los costos, y por eso, pues si estamos apenas empezando a tener esta nueva tecnología, es tecnología conocida de hace tiempo, pero sobre todo esta parte de baterías y demás es la que también se ha desarrollado mucho y es lo que permite tener ahora pues los vehículos eléctricos mucho más eficientes, o no tanto más eficientes, sino los costos de la batería, ya los pesos de la batería o la cantidad de potencia por unidad de peso es mucho mayor, la cantidad de energía, y entonces le da mucho más alcance al vehículo, ya no necesita tantas estaciones que llamamos electrolineras. Y ya se están instalando en Colombia, en Bogotá ya hay varias, no recuerdo si son el número, no recuerdo si son 30 y pico o algo así que hay en Bogotá. Y incluso en carretera están ya instalando, no sé exactamente cuáles están funcionando, pero he oído decir que entre Medellín y Bogotá están ya instalando algunas. Y ya se ha demostrado pues que el alcance del vehículo, se demostró hace poco con un bus tipo Transmilenio de una de estas empresas que muy conocidas, totalmente eléctrico, que hizo todo el viaje de Bogotá a Medellín sin necesidad de recargar.
Y con el peso a full, ¿no?
A carga full. Entonces, eso está demostrando pues que esta tecnología, esa es una de las grandes cosas que tiene la humanidad. La tecnología la tenemos.
Sí.
Y por tanto lo que tenemos es que saber cómo aprovecharla al máximo.
No, la tecnología la tenemos, es eficiente, se ha demostrado que funciona, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. El problema es en la decisión política para hacer las cosas.
Sí. Y económica.
El negocio, el peso político que representa el negocio, en este caso, del jugo de dinosaurio, es decir, todo el mundo petrolero. Entonces, hasta que nosotros no hagamos la transición, y hay una cosa que yo le digo a todos nuestros oyentes, mi queridísimo profesor Carvajal, y es que la decisión más que ser de los políticos es personal. Si usted decide dejar de utilizar su vehículo a combustible fósil, súbase a una bicicleta. ¿Le cuesta trabajo? Bueno, consígase una bicicleta eléctrica, ¿no? Es decir, hay opciones para hacerlo. Lo mismo en las casas. Hoy cuando usted, si tiene la opción de comprarse una casa, una vivienda o diseñarla, empiece a considerar una cantidad de cosas en tecnología que le permite tener una vivienda más eficiente, más rentable y más sostenible, y que la puede aprovechar 50, 60 años, que yo creo que es más o menos el estándar que tenemos, en el sentido que para llegar a eso usted ya ha vivido por lo menos 20 o 30 años más. Entonces, hay que considerar todo ese tipo de cosas. Profesor Carvajal, muchísimas gracias por su compañía, por haber compartido este espacio y haber comentado un poco todo este tipo de energía que nos mueve de manera permanente y que es una invitación desde este espacio, la necesidad de considerar desde lo personal qué estamos haciendo para economizar energía, para usarla mejor y para generar energía. A todos ustedes, muchísimas gracias y será nuestra ocasión aquí en El Último Café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.